a quien vamos a presentar ahora es un hombre del que podría recitar dos o tres de las últimas editoriales que ha escrito, el de las derechas gemelas, que tiene que ver con las derechas de Brasil y de Argentina, parecidas, aquello de que nacen oligárquicas y antinacionales y que son las que primero quisieron derrumbar a Perón y luego a Getúlio. ¿Digo bien? Podría hablar de la última, ¿por qué no lo quieren a Lula en Brasil? Deliciosas notas que pueden buscar y que valdrá la pena, pero que seguramente están en el vientre de lo que tiene para decirnos uno de los más grandes pensadores de Brasil y de nuestra América Latina. Para entender lo que pasa en Brasil, para sufrirlo, para estar alertas, para defender que las democracias son las que eligen sus gobiernos y son las democracias las únicas que pueden tener la palabra en contra. Pocas personas podrán decirlo mejor que el señor Emir Sader.
Buenas tardes, muchas gracias. Antes de las palabras, quería recordar que esta extraordinaria colombiana, extraordinaria latinoamericana, esta morocha sensacional, tiene hoy día sus derechos políticos suspendidos por 32 años en la democracia colombiana. Una brutalidad. En lugar de estar con su mandato en el Senado, en lugar de estar defendiendo los derechos de los pueblos de Colombia y de América Latina, está marginalizada la vida institucional. Es el precio que ella ha pagado por haber defendido, sobre todo durante el uribismo, los derechos de los más desplazados, de las víctimas más grandes de los paramilitares. Un gran abrazo, nuestro respeto, nuestro reconocimiento. Querida Piedad. Fue con gran orgullo que he recibido la invitación de venir de nuevo a mi querida Argentina, país con el cual tengo vínculos profundos, lazos profundos de amor y de sangre, ¿por qué no decirlo? Sobre todo en este año, un año en que somos todos Argentina. Un año en que somos todos Cristina. Porque este año les toca a ustedes, argentinos, y les toca a nosotros, que también somos argentinos. Dilemas y encrucijadas. Voy a volver a Brasil al final, pero los dilemas encrucijados de Brasil no son distintos de los otros. Atacan al gobierno de Brasil por las mismas buenas razones que atacan al gobierno de Argentina, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Ecuador. Por buenas razones, porque hemos roto con el modelo neoliberal. No atacan al gobierno de México, no atacan al gobierno de Perú, porque son gobiernos que se han mantenido en el marco del modelo neoliberal. Nosotros podemos estar orgullosos de nuestra querida América Latina en este siglo XXI, porque algunos de nuestros países, aún en un marco de crisis internacional del capitalismo, en un marco de hegemonía imperial norteamericana, hemos disminuido la desigualdad, disminuido la miseria, disminuido la pobreza. Hemos construido proceso de integración regional como no hay en ninguna otra parte del mundo. Podemos estar orgullosos de todo lo que hemos hecho. Por eso nos atacan. Si no, no lo harían. Porque hemos, al contrario de nuestro querido México, llevado por su élite corrompida, México se casó con Estados Unidos creyendo que casaba con una viuda rica. Se casó con una viuda quebrada, falida. Uno de los epicentros de la recesión internacional. El país de mayor grado de consumo de drogas en el mundo, por todas las razones que sabemos. el modo de vida norteamericano. Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, hemos escogido un otro camino. En lugar de la centralidad del ajuste fiscal, la centralidad de las políticas sociales. ¿Qué mejor política podría ser para el continente más desigual del mundo? Priorizar las políticas sociales, promover los derechos de los más postergados, de los más frágiles, de esos que más han sufrido en la dictadura militar, en los gobiernos neoliberales. Si tenemos apoyos extraordinarios a lo largo de 10, de 15 años, es porque tenemos el pueblo con nosotros. Tenemos el reconocimiento y el voto popular porque hemos promovido derechos de gente que era excluida por el modelo neoliberal. Para el neoliberalismo basta un tercio de nuestros países. Hubiera una enfermedad brutal que llevara a la muerte de dos tercios de la población, haría bien al capitalismo neoliberal. Porque es una masa de gente que no son consumidores de sus shopping centers. No son mano de obra altamente calificada para sus industrias. Sin embargo, lo que hemos hecho es incorporar a toda la población de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Uruguay, de Brasil, Argentina, a nuestros gobiernos, a nuestros presupuestos, a nuestras luchas políticas. Eso es que es insoportable. Por eso hemos ganado una, dos, tres y seguiremos ganando. Por eso el temor era que gente de otro tipo, como Evo Morales o como Lula, no lograran siquiera gobernar. Hoy tienen miedo, como dice Evo, que no salga nunca más. Tienen pánico, y de ahí la desesperación de la derecha brasileña, porque miran hacia el horizonte y ven Lula en 2018. Entonces, claro que están asustados. No basta perder una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces con su más querido cuadro, el más importante y conocido sociólogo brasileño, Fernando Henrique Cardoso. Cuando el nuevo dirigente del PSOE vino a América Latina para buscar alternativas, para renovar su imagen, que no sea el viejo imagen de Felipe González, ¿con quién se fue a encontrar? ¿Con el partido de Fernando Henrique Cardoso? No, se fue a encontrar con Lula. Porque sabe que ese hombre representa la lucha contra el hambre, la retomada del desarrollo económico en distribución de renta. Entonces América Latina tiene avances fundamentales. Prioridad de las políticas sociales y no del ajuste fiscal. Prioridad de los procesos de integración regional, intercambio sur-sur y no tratados de libre comercio con Estados Unidos. Ahí está México, están los 20 años de balance del NAFTA, que es lo que trajo a México. Más miseria, más desigualdad, más tráfico de drogas. Queridas compañeras, las más de la Plaza de Mayo. Ese extraordinario ejemplo, Hebe, que hubiera algún tipo de justicia, hubieran ganado hace rato el Premio Nobel de la Paz. Hemos optado no por la centralidad del mercado, hemos rescatado el Estado como agente activo de desarrollo económico y de garantía de derechos sociales. Por eso tenemos hoy una capacidad de resistencia a la crisis internacional. El capitalismo vive en su centro la más prolongada y profunda crisis desde el 29. En otras circunstancias hubiéramos estado en recesión profunda y prolongada como ellos. Qué cuadro triste de ver Europa, que había construido el generoso marco del estado de bienestar social, destruirlo y de la manera más cruel, puniendo justamente a los más frágiles, a los idosos, a los inmigrantes, a los niños, a las mujeres. Mientras tanto, nosotros hemos resistido a la crisis. No hemos entrado en recesión. Bajamos, sí, nuestro nivel de crecimiento, porque nos falta la demanda del centro del capitalismo. Pero tenemos otro tipo de demanda. Tenemos la demanda de Asia, tenemos el intercambio intenso de nuestros países por los procesos de integración regional y, mucho más importante, tenemos la demanda de las capas populares que con distribución de renta han ganado capacidad de consumo. Porque, como dice Lula, el pobre no es problema, el pobre es solución. Distribuye renta, el pobre no va a depositar su plata en HSBC en Suiza. Extraño, ¿no?, que a la derecha le encanta denunciar supuestos casos de corrupción vinculados al Estado. Ese, como es un caso de ellos, corrupción privada, muchísimo más grande que los otros, esconden, no les interesa, porque, claro, son protagonizados por ellos, que no tienen nada que ver con el Estado. Pero el pobre con plata en manos va a consumir, va a generar demanda económica, va a pagar impuestos, va a generar empleo. Esa es la dinámica que nosotros aprendimos con Europa del bienestar social, con Europa keynesiana y neo-keynesiana, y la aplicamos hoy por acá. No es la austeridad la que lleva a retomar el crecimiento económico. Lo fuera, Alemania habría comandado la retomada del crecimiento económico de Europa. No es lo que pasa. Lo que pasa con Grecia es simplemente algo multiplicado de lo que pasa con todas las políticas de austeridad. 20% menos de su Producto Interno Bruto. Paga cada vez más su deuda y debe cada vez más. Esa es la política neoliberal que fracasó. Fracasó, pero dejó herencias duras. Nosotros pagamos precios sobre ella, de ahí los dilemas actuales que tenemos. Ellos han fracasado como modelo económico y social, y por eso nosotros hemos triunfado, desde la primera victoria de Hugo Chávez hasta las victorias últimas y las futuras que seguiremos teniendo. Pero tenemos una economía primarizada, hubo desindustrialización de nuestras economías, apertura a la predatoria competencia internacional. Hubo además fragmentación de la sociedad, en que la mayor parte de la gente dejó de tener contrato de trabajo, cartera de trabajo. Hubo desarticulación de la capacidad de acción del Estado. Y además hubo una herencia la más pesada, una ideología consumista del modo de vida norteamericano. Eso es lo que ellos proponen para nosotros. Una utopía para algunos, la utopía del shopping center, la utopía de las marcas de consumo estilo norteamericano en escala mundial. Eso es lo que propone a nuestra juventud. Eso es lo que es el tipo de vida que solo vale para algunos. En el shopping center nadie estaría prohibido de entrar, pero por algún milagroso control solo entran los consumidores. No hay pobres. Yo siempre menciono que una vez en un shopping center famoso del sur de Río de Janeiro, había un niñito negro. Inmediatamente los seguridad se abalanzaron sobre él. ¿Qué hace un niñito negro por aquí? Y la babá dijo, no, no, cuidado, es hijo adoptivo de Caetano Veloso. Ah, bueno, entonces puede, porque papá tiene poder de consumo. Pero es un filtro elitista terrible. Ese tipo de sociedad que ellos tienen a proponernos destruye la manufactura local, destruye el artesanato local, destruye la gastronomía local, destruye los tipos de vida diferenciados de cada ciudad, de cada región, de cada país, para que todos consumamos exactamente lo mismo que consumen ellos. Cuando la gente entra en el shopping center, se olvida de su calle, de su barrio, de su país, de su gente, de sus problemas. Está conectado a través de las marcas con el circuito de consumo de California, de Japón, etc., y se olvida de su mundo. Es lo que llaman de no lugar. Se dan cuenta que no hay reloj y no hay ventana. Para que uno se olvide del mundo, se olvide del tiempo y quede reducido a un consumidor víctima de las grandes marcas internacionales. Esa es la mayor batalla que tenemos que dar. Estados Unidos es fuerte, pero es débil en lo político, en lo económico, incluso en lo militar. Pero es fuerte en ese tipo de proyecto que exporta hacia el mundo, el modo de vida norteamericano. Solo puede ser combatido con valores solidarios, humanistas. Nuestras políticas redistributivas de renta, de promoción de los derechos de los pobres, tienen en su seno embriones de ideología humanista, solidaria. Tenemos que ayudar al pueblo a desarrollar esos valores. Cuando ellos lo desarrollen, cuando tengan conciencia plena de por qué han mejorado de vida, el proceso será absolutamente irreversible. Estarán defendidos de la propaganda de las marcas, de la propaganda de la media, de la propaganda de la televisión privada. La lucha ideológica de valores, de cultura y sociabilidad es la determinante en los destinos de nuestra sociedad y del mundo contemporáneo. El elemento más fuerte de hegemonía imperial norteamericana, capitalista neoliberal, es el modo de vida norteamericano, que destruye los derechos, destruye el ciudadano, que es sujeto de derechos, para promover el consumidor. Por lo tanto, selecciona por el poder de compra de la gente. En eso estamos debilitados, estamos desfasados. Tenemos el modelo económico-social latinoamericano de esos países, va a seguir adelante, se va a readecuar, pero eso es lo que necesitamos, desarrollo económico con distribución de renta. Pero tenemos que desarrollar medios, valores, formas de lucha para que tengamos una ideología a la altura de las políticas solidarias y humanistas que tenemos. Tenemos otros problemas por delante y con eso voy a terminar. Porque el capitalismo nos ha exportado también la hegemonía del capital especulativo, muy bien llamada por ustedes fondos buitres. Hoy es el sector hegemónico del capitalismo. Allá atrás han dicho que las economías dejaban de crecer porque había mucha reglamentación, mucha norma. Liberemos el capital para que circule como le dé la gana. Va a volver a investir, las economías volverán a crecer y todos ganaremos. Lindo, ¿no? No fue lo que pasó. Sin trabas, el viejo y siempre nuevo Carlos Marx dijo que el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si gana más en la bolsa de valores, en especulación financiera, va para allá, porque la tasa de interés es alta, porque tiene liquidez, porque paga poco impuesto. Y es lo que pasó en la escala mundial, la gigantesca transferencia de capitales del sector productivo al sector especulativo. El sector bancario, el sector financiero hoy vive de la especulación. No financia la producción, no financia el consumo, no financia la investigación tecnológica. Vive de compra y venta de papeles. Esos datos que pone al final del día, no sé cuántos ceros, ¿no? Movimiento de la bolsa de valores, no sé cuánto, no sé cuánto, no se ha generado ni un bien ni un empleo, al contrario. Es el capital determinante en el mundo de hoy y nuestras sociedades también. Nuestras economías tienen dificultad de crecer porque la burguesía pone su capital en la especulación financiera y no en la producción. Es el tema central nuestro hoy día. ¿Cómo reglamentar la circulación de capital especulativo? ¿Cómo fomentar formas de inversión productiva? ¿Cómo inducir un nuevo ciclo de expansión? Porque hay un modelo económico y social que nuestro pueblo aprobó y sigue aprobando, eligiendo y reeligiendo. Desarrollo económico con distribución de renta. Pero el gran capital no le gusta. No les gusta porque no quieren producir para el consumo popular. Quieren producir o soja para exportación, coches, o poner plata en el exterior, o paraísos fiscales. Hay una contradicción, entonces, está en el seno del capitalismo entre las necesidades y la voluntad política de nuestro pueblo y las decisiones que están en manos del capital privado. Tenemos que encontrar formas de inducirlos, de condicionarlos, de hacer con que sea posible por la presión popular, por las mayorías políticas que tenemos, etcétera, etcétera, a volver a crecer. Tenemos finalmente que quebrar la espina dorsal del capital especulativo. Al igual que Argentina tiene y va a derrotar los fondos buitre, tenemos que derrotar los fondos buitre en nuestros otros países. Es el tema más, la encrucijada, el dilema más importante. Volver a poner una dinámica de producción, de generación de bienes, de generación de empleos. Hay otros dilemas que conocemos bastante bien y en Argentina se conoce mejor todavía, ¿no? La fabricación, como diría Noam Chomsky, de la opinión pública. Fabricación a través de monopolios mediáticos privados. ¿Quién ha elegido esa gente para hablar en nombre del país? ¿Quiénes han votado? Con perdón de la palabra, ¿cuántos votos tuvo esa señora para dirigir el Clarín? Un voto, el de su marido. Y quiere hablar en nombre de Argentina. ¿Cómo puede ser eso? Es un tema fundamental, porque está vinculado al tema anterior de la disputa de valores, de disputa hegemónica, que es quebrar la hegemonía del monopolio privado de los medios de comunicación. Argentina ha avanzado, Uruguay ha avanzado, Ecuador ha avanzado, Bolivia ha avanzado, Venezuela ha avanzado. Y ahí yo entro en Brasil. Casi se perdió la elección porque Brasil no ha avanzado nada hasta ahora en la democratización de los medios de comunicación. Casi se pagó un precio irreversible por todo ello. Al parecer se ha aprendido de eso, ¿no? Al parecer se va a avanzar en esa dirección. Pero sin eso no habrá democracia. No queremos que nadie deje de hablar. Esa señora podrá seguir escribiendo sus editoriales con sus asesores. Queremos que mucho más gente, que todos puedan escribir los suyos, todos puedan decir su palabra, todos puedan contradecirle, etcétera, etcétera. Es el otro tema esencial para América Latina. No habrá democracia sin democratización de la formación de la opinión pública. Somos sociedades plurales. Somos sociedades que tenemos miles de voces distintas y tenemos que hacerlas oír. Entonces, vivimos en un momento de dilemas, de encrucijadas. Por eso el crecimiento económico disminuyó, por eso hay crisis políticas internas en algunos de nuestros países, ¿no? No son las primeras ni serán las últimas. Tenemos que fortalecer la construcción de la hegemonía post-neoliberal en América Latina. Y a eso vamos. Pero el último tema absolutamente indispensable es la integración regional. No vamos a poder nunca resistir a nivel individual a los empujes recesivos del capitalismo internacional, a las ofensivas especulativas. En el Mercosur en particular tenemos una gran homogeneidad con el ingreso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Solo podemos avanzar a partir de ahora para superar la primarización de nuestra economía, construyendo nuevos nichos de desarrollo industrial, desarrollo tecnológico. Tenemos capitales, tenemos el Banco del Sur, tenemos el Banco de Desarrollo de los BRICS, felizmente. Tenemos tecnología, tenemos personal calificado, tenemos proyectos. Es nuestra responsabilidad hoy día organizar proyectos de desarrollo no a nivel nacional, sino a nivel regional. Un proyecto que no sea solo desarrollo económico, sino creación de nuevas economías latinoamericanas. Creación de mecanismos dinámicos nuestros, basados en los recursos que sí tenemos, en la tecnología que sí la tenemos. Eso tiene que ser una obligación indispensable a partir de ahora. Solo así podremos efectivamente superar esas inestabilidades promovidas por la especulación financiera, por los fondos buitre, etc. Pero estamos contentos en un mundo en crisis, recesivo, de retrocesos enormes, resistimos. En esos países por lo menos resistimos bien, con orgullo, con democracia, con apoyo popular, con líderes extraordinarios. ¿Qué continente del mundo puede tener a la vez, dirigiendo sus países, tres mujeres que han resistido a la dictadura militar? Como Michelle Bachelet, como Dilma Rousseff, como Cristina Kirchner. ¿Qué país puede tener en su presidencia, como tuvo recién hace poco, dos presidentes duramente torturados por la dictadura militar, Pepe Mujica y Dilma Rousseff, que no se han quebrado, no han desistido, no han cambiado de lado, cambiaron la forma de lucha, pero siguen en el mismo campo, el campo popular, el campo democrático, el campo antineoliberal. Para terminar, algunos países llegaron al siglo XXI sometidos, los que mantienen el modelo neoliberal. Los que están saliendo del modelo, llegamos soberanos, llegamos unidos, como dijo Juan Domingo Perón. Muchas gracias.
Con esta ovación le agradecemos a nuestros primeros ponentes.